¿Cómo va? Qué bueno ser reencontrarnos. Fin del milenio, sí, fin del milenio. ¿Profecías? ¿Y algunas se han cumplido? Sí, sí. ¿Y algunas se cumplirán? Tal vez. ¿Aztecas y mayas? ¿Y cómo imaginaban este fin del milenio? Eso me explico. Ahí va. Feliz que tú estás. Gracias por acompañarnos.
Gracias por invitarme.
Por ahí estaba leyendo que usted es el representante de 27 ancianos de distintas culturas indígenas.
Efectivamente. Sí, es pues un placer. Ahorita vengo haciendo un recorrido desde Alaska. Y bueno, ha sido muy interesante realizar ciertas ceremonias. Y todo el mensaje al sur, es la primera tierra que toco del sur en este viaje, y pues es muy interesante, ¿no? Hablar de los ancianos, hablar de nuestras tradiciones.
El otro día se festejaba en la Argentina, o se conmemoraba, se celebraba, se recordaba el Día de la Raza, y alguien decía el descubrimiento. Yo lo escuchaba con atención. Pero también había otro alguien que decía la conquista. Yo dije atención. En algún momento el propio rey de España pidió perdón por el genocidio. Genocidio de las culturas precolombinas. ¿Quiénes son los aztecas y quiénes son los mayas? Para aquellos que no tienen la menor idea.
Bueno, mira, los aztecas, ellos crean las ciudades del conocimiento, las ciudades del guerrero. El guerrero de sangre, el guerrero que tenía que transformar sus emociones, sus sentimientos, para poder entender a las estrellas. Era todo un proceso hablar del azteca, era el sacrificio constante. Por ejemplo, la ofrenda de corazones no es la ofrenda del corazón físico, como hablan los antropólogos, los arqueólogos, los historiadores. La ofrenda del corazón es el corazón de Jade. Es el corazón interno que cuando lo ofrendas a la tierra, cuando lo ofrendas al cielo, es una forma de prepararte para seguir tu camino. Es una forma de preparación para entender el futuro. Los mayas es otro pasaje. Los mayas representan la ilusión, representan el conocimiento de las estrellas, para que el ser humano se preparase en este tiempo. Y a través de esta enseñanza que dejan en todos sus centros sagrados, que para nosotros son las universidades del conocimiento, empieza el surgimiento.
Yo marqué un hecho histórico, que es la llegada de los españoles, la conquista del oro, el genocidio. Un después, tanto los aztecas como los mayas guardaron secretos íntimamente y no los ofrecieron. Aquellos que venían a cortarles la cabeza y el oro.
Efectivamente, los reyes, los sacerdotes del conocimiento, ellos sabían que vendría un hombre barbado que traería el fuego de la transformación, pero a su vez sabía que habría un sacrificio, y ese sacrificio sería entregar al pueblo indígena. Pero los secretos espirituales de estas culturas lo dejan plasmados en piedras, en estelas, en todas estas universidades, y a través de esta información ellos entregan al pueblo, porque es una ofrenda. O sea, la conquista no solamente fue una conquista, sino es una ofrenda sagrada, porque los sacerdotes y los reyes sabían que venían los conquistadores, por supuesto, porque eran seres que tenían capacidad.
¿Esa era una profecía?
Efectivamente, ¿no? Y desde ahí se comienza todo el proceso de la historia de América. Hace 507 años es que empieza ese proceso. Toda la información oculta se manifiesta en los templos sagrados, y el mundo habla de la historia, la antropología, la arqueología, y no se sabe aún cuál es la real verdad, cuál es la esencia que dejan estos seres.
Hay diferentes conjeturas y diferentes especulaciones, desde los más científicistas hasta aquellos analistas antropológicos, y algunos que dicen aztecas y mayas e incas, enviados extraterrestres. Cuando uno hace una lectura, trata de descifrar o descodificar lo escrito en las piedras. ¿Cuál es la verdad?
Bueno, la realidad es que todas las culturas, por ejemplo, en México existe la zapoteca, mixteca, otomí y la maya, ¿no? Todas estas culturas van dejando en diferentes tiempos asentamientos que son los centros arqueológicos. Estos asentamientos van subiendo. Honduras, Guatemala, Machu Picchu, Isla de Pascua. Los centros energéticos tienen una secuencia y un lenguaje espiritual. Por eso es que la humanidad no ha podido descifrar por qué ese lenguaje espiritual comienza el 11 de julio de 1991, cuando se manifiesta el eclipse total desde el centro de México hasta Brasil. Ese fenómeno ahí marca el nacimiento de una nueva puerta, y esa puerta traía el conocimiento espiritual de nuestros ancestros.
¿Se llaman puertas dimensionales?
Sí, las puertas dimensionales son vórtices de energía a los cuales, cuando tú filtras a ellas, o sea, cuando tú tocas una piedra, por ejemplo, no cualquier piedra, ciertas piedras, tú puedes entrar a un estado diferente de conciencia, o sea, entras a la cuarta dimensión. ¿Esto qué quiere decir? Que todo ser humano tiene la capacidad de sensibilizarse, y a través de que te sensibilizas y te abres internamente, puedes percibir este mundo invisible, este mundo de energía, porque todo es energía. Nosotros no creemos en una religión, nosotros creemos en la energía. Los mayas solo te hablan de la energía y del movimiento interno que vive en el ser humano y en la naturaleza.
Usted se refirió recién a las piedras. ¿Las piedras tienen memoria?
Efectivamente. Nosotros le llamamos la memoria galáctica.
La memoria galáctica.
Del Kukulkán, Quetzalcóatl. ¿Qué quiere decir el Kukulkán, la serpiente emplumada?
Claro.
Existe un fenómeno que el 21 de marzo, claro, desciende entre 4 y 5 de la tarde, desciende una serpiente, que es el reflejo solar. Estas serpientes emplumadas son 9 triángulos de luz y 6 de oscuridad, o sea, el día y la noche. Cuando desciende esta serpiente, esto quiero decir que cada año, está depositando la semilla del conocimiento energéticamente. Esto lo absorbe las piedras de esos lugares. O sea, es una conexión.
Estos lugares que usted acaba de mencionar,
como Chichen Itza, Cobá, Xel-Há.
¿Qué pasaba en esos lugares?
Pues son...
¿Qué había en esos lugares?
Yo creo que, llevamos muchos grupos en este tiempo, donde los llevamos a vivir esa experiencia de entrar a la selva. O sea, no solamente decir la historia del maya, vive el maya. O sea, atrévete a enfrentar y a vivir la experiencia a través de tu propia energía. No es un misterio, hay muchos misterios, pero la intención es cómo te integras, cómo te vas a integrar a esa memoria espiritual que está plasmada en los códices.
Claro, porque yo puedo tomar un libro de una biblioteca y compenetrarme y entrar a imaginar y a recorrer personajes, pero de qué manera yo puedo ser ese personaje.
Pues primeramente, como decimos, primero tenemos que morir del pasado, morir de nuestras programaciones del pasado. Toda la matemática espiritual que dejan los mayas es perfecta. La geometría espiritual es perfecta. La forma de cómo dejan sus templos, toda la información. ¿Y qué es lo que hacían ahí?
Ahí dice que es perfecta.
Porque, pues bueno, ellos comienzan en su calendario maya, nos hablan del año cero. Ellos empiezan a partir del cero. ¿Por qué es perfecta? Pues porque nos conecta a otros estados de conciencia, porque nos hablaban de las estrellas, de los planetas, de los sistemas solares, la ofrenda al sol, a la luna, la ofrenda a la mujer, la importancia que tiene el resurgimiento de la nueva mujer, el resurgimiento del nuevo hombre. Hace un momento usted comentó qué sucederá en 1000 años, cómo estará la humanidad. Yo creo que hace más de 1000 años, cuando quedan plasmados todos estos centros sagrados, había un objetivo, y un objetivo real, que era la evolución del ser humano. Lo que sucede es que el ser humano se fue perdiendo a través del tiempo, se materializó y se olvidó de la esencia, y la esencia es la naturaleza. Por eso es importante que regresemos al verdadero conocimiento, que es escuchar el fuego, el viento, el agua, la tierra, las estrellas. Porque nos olvidamos de eso, nos olvidamos y solamente estamos viviendo para sobrevivir, nos olvidamos de vivir.
¿Qué pasa?
Vamos con...